De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, 11 y 6 minutos de la mañana, en esta sintonía en el 101.3, en el 106 de la FM. Vamos a estar con vosotros hasta las 2 de la tarde. Nos queda todavía mucho tiempo por delante para contaros muchos asuntos, para pues acercarnos a una iniciativa más relacionada con ese Día Mundial del Medio Ambiente que estamos viviendo. En este caso, bueno, pues buscaremos las acciones que se llevan a cabo dirigidas a los más pequeños de la casa, y es que los pequeños son los protagonistas, diríamos por excelencia, de esta segunda hora de programa de todos los miércoles. Pero antes de meternos de lleno en ese asunto, hacer un pequeño recorrido por nuestro Facebook, ¿de acuerdo? facebook.com/hoyenmadrid, que ya sabéis, aquí ahora los de la radio somos 2.0 y estamos en todos los lugares, en todos los medios que os podéis imaginar. En ese pequeño recorrido que quiero hacer yo a través de internet, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Miguel Fernández Zafra. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy os hemos contado que es el Día Nacional del Donante de Órganos, sí, y Miguel nos ha contado que lo es desde hace más de 20 años. Dice, somos un país muy solidario en este aspecto, desde luego. Y le doy las gracias porque nunca ninguno de nosotros sabemos quién va a poder necesitar en un momento dado, tal vez nosotros, uno de esos órganos para poder salir adelante. Así que yo, con este agradecimiento que le hago a Miguel, quiero que reflexionemos una vez más sobre lo importante que es convertirse en donante de órganos. Luego, en el Facebook teníamos abierto... ¿Cómo decir, María José? ¿Cómo decir que tenemos abierto otro berenjenal? Nos hemos metido directamente en él. El protagonista es Sergio Rodríguez, que se nos va a convertir en estilista, en asesor de moda, en esta sintonía de Onda Madrid, solo durante el verano, ¿eh? Que no sé yo si le vamos a convencer de
pero
que lo haga mucho más.
En el chico de moda.
Sí, sí, es el chico de moda, pero él fue el primero... que se metió de lleno. Nadie empezó a decir nada. Él esta semana le ha dado por comentar nuestra ropa y nuestros estilismos, y además lo hace en antena. Entonces, a partir de ahí, posibilidad de que Sergio Rodríguez haga una sección comentando estilismos de famosas, de vosotros mismos, si nos queréis enviar una foto,
claro,
a nuestro Facebook.
Yo creo que lo suyo es que todo aquel que haya votado por la opción de que Sergio sea nuestro personal shopper, pues que nos envíe una fotito, así con bien conjuntados, y entonces él hace la descripción.
De momento, paso
estamos
a paso.
Estamos dando un paso. Que...
paso a paso. Recuerdo que necesitamos a 20 personas que digan sí. 20 personas que quieran que Sergio Rodríguez lo haga. Vamos por 4. No está mal.
No está nada
tenemos
mal.
Tenemos a Mari Carmen, tenemos a Istratoiu, tenemos a Pascal, perdona, 4 no, tenemos más, tenemos a Pascale, tenemos a Daniela y a Riache, que lo había comentado fuera. Tenemos 5 personas ya para conseguir que Sergio Rodríguez haga una sección dedicada a la moda. Se ha comprometido y lo hemos grabado. Si 20 personas dicen que sí, él hará durante el verano. Hombre, mientras esté aquí, cuando esté de vacaciones, no vale, se lo permitimos. Pero él hará durante el verano una sección de moda. Llevamos 5, en una hora nos quedan 3. A este ritmo hemos llegado justo al límite. 20.
Sí, sí, 20. Y además yo iba a decir que, bueno, pues damos especialmente las gracias a esos por ahora 5 cómplices que tenemos, porque no creo que sean unos grandes apasionados de la moda, puede que sí, pero sobre todo sí que tienen con nosotros algo en común, que es eso de que
sí,
nos gusta pinchar.
Hombre, claro, no, creen que lo va a hacer muy bien. Esto no es una cuestión de pinchar ni nada por el estilo, porque le dan muchos ánimos. Entonces tampoco, dice sí, sí, que lo haga, dice por ejemplo Daniela, gracias a todos, con vosotros las mañanas vuelan. Pues eso, que quieren que vuelen, además, de una manera más mágica y más glamurosa, con una sección de moda. 5, nos faltan 15. A 5 por hora todavía llegamos, ¿eh? Que nos quedan 3 horitas de programa.
Y eso que hoy le tenemos convertido en cowboy.
Facebook.com/hoyenmadrid. Tenéis la opción del Facebook. Puedo abrir teléfonos, pero no sé qué va a decir Sergio.
Eso sería avanzar los 20 ya, pues siquiera en la primera hora de programa.
915-12-8-400, no lo digo más. Venga, no lo digo más. Si alguien quiere llamar para decir que queremos una sección dedicada a la moda con Sergio Rodríguez como cabeza de cartel, como cabeza de sección, que nos llame y que nos lo diga, o seguid votando en Facebook, ¿vale? Que es más sencillo. Facebook.com/hoyenmadrid. Mientras vais escribiendo, mientras vais votando, vamos con los asuntos que tienen a los pequeños como protagonistas. Y además nos vamos a acercar al Museo del Romanticismo, aunque bueno, este es un lugar al que pueden ir los niños, pero por supuesto que también podemos ir los mayores, que de hecho lo hacemos. Queremos conocer cómo vivieron aquellos denominados románticos. Queremos emular en forma de talleres y actividades algunas de las cosas que se hacían entonces, es decir, allá por el año 1840.
Como si de un cuento se tratara, aquí se rememoran aquellos tiempos en que la burguesía reinaba por encima de las demás clases sociales. El amor era el sentimiento más proclamado, expresado desde las impetuosas pasiones de Larra al dolor y la melancolía de Bécquer, amores cuyo final llevaban directamente a la tragedia de quienes lo sentían.
Historias en las que la Edad Media era un referente, con ella escenarios de la época, castillos, iglesias, cementerios, ruinas y altas cumbres.
Románticos que se deleitaban con la naturaleza y sobre todo con las flores, que hacían fotografías y ni entendemos cómo era posible con tales aparatajes, pero nos pondremos en su piel para convertirnos precisamente en botánicos de la época o en fotógrafos decimonónicos.
Un museo del romanticismo que para niños y jóvenes se convierte en el museo de las pequeñas cosas, sobre lo que queremos hablar con María Jesús Cabrera del Departamento de Difusión de ese museo. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito queda esto del Museo de las Cosas Pequeñas, de las pequeñas cosas.
Sí, ¿verdad? Es un nombre bonito. ¿Sí? Es una propuesta que hacemos durante junio y julio y bueno, pues que queremos fijar la atención de niños y mayores en las cosas pequeñas.
En todos los objetos posiblemente que estaban en esas casas, palacios o lugares donde vivían esos románticos.
Sí, efectivamente. Por una parte, tanto en objetos de pequeño tamaño, como pueden ser pequeños relojes, alfileres de corbata, pequeñas joyas, como también en los detalles de sofás, de cuadros y de todo tipo de piezas que siempre pasan desapercibidas y que queremos sacar de un poco, darles un poquito más de importancia durante este mes.
Uh-huh. Bueno, pues importancia, ya que has citado, por ejemplo, en esas piezas ya más de la decoración, de cuadros, de sofás y demás, creo que había una gran influencia que era la naturaleza y las flores, que son las que trasladáis en un taller para niños.
Sí, efectivamente, en el taller infantil, el lenguaje de las flores, que dura lo vamos a ofrecer durante el mes de junio, pero también en julio, las protagonistas principales son las flores y vamos a analizarlas desde diferentes puntos de vista. Por una parte, como pequeños botánicos, viendo un poco las expediciones que en el 19 fueron pues a América y trajeron nuevas especies, como también viendo esas pequeñas flores y su simbología que se reflejaban en los salones de un palacio del 19, ¿no?
Uh-huh. ¿Es una manera de involucrar ya a los críos desde que son pequeños? Son talleres que siempre van asociados a temáticas del museo, con lo cual, en cierto modo, hay que recorrer, hay que ver, hay que indagar en las piezas del museo.
Sí. Son las actividades infantiles siempre además tienen una pequeña parte en el museo, porque, bueno, al fin y al cabo, las obras que contiene el museo son lo importante, ¿no? Tienen un pequeño recorrido, por supuesto, adaptado para ellos en el museo, en el que van, bueno, un poco descubriendo ellos mismos, en este caso, el lenguaje de las flores, pero han sido muchas otras temáticas. Y luego ya en la segunda parte, la del taller, pues siempre hay una manualidad o una cosa más práctica, ¿no? Uh-huh. Para que se lleven algo a casa, que eso siempre les encanta.
¿Y qué es lo que van a encontrar más allá de una simple flor o una simple planta?
Pues van a descubrir, en el 19 había un montón de lenguajes ocultos, pues por ejemplo el del abanico es el más conocido, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, pero también había un lenguaje de las flores. Sobre todo utilizado por las mujeres, que solía trasladarse de madres a hijas, y bueno, pues cada tipo de flor significaba algo, o por ejemplo, bueno, pues la rosa es el amor, la pasión, que es muy conocida, o también el color de una flor simbolizaba algo, ¿no? Por ejemplo, el blanco, la pureza, el refinamiento, la margarita solía ser una flor que estaba más unida a las bodas, ¿no? Y a las uniones nupciales, o sea que van a descubrir un montón de sorpresas.
Me imagino yo la próxima vez que tengan que regalar flores, a lo mejor a su madre o algo, y pensando, sí, ¿qué color y qué flor elijo yo exactamente?
Sí, sí, sí,
para
sí,
que mi madre sepa cuánto la quiero yo en un momento dado.
Oye, si se acuerdan del museo y se quedan con eso, nosotros encantados.
La verdad es que sería una maravilla, desde luego, conseguirlo.
Sí.
Pero es que tenéis más talleres y tenéis bueno, pues más actividades en las que todos nos convertimos en protagonistas. Me parece deliciosa también la opción del día 28 de junio. En este caso hablamos de más mayores, ¿vale? Chavales entre 14 y 21 años, llegamos ya a hablar de jóvenes, donde vamos a poder hacer fotografías, pero sin usar una cámara.
Efectivamente, sí, este taller, que es un taller de foto vintage para, bueno, para chavales, para jóvenes entre 14 y 21 años, que también se volverá a repetir en julio. Vamos a, por una parte, vamos a ver de primera mano una cosa que es un lujo, que es la colección de fotografía del museo. Les vamos a sacar una selección de imágenes para que las vean, y son piezas originales. Y por otra parte, van a convertirse en estos fotógrafos del 19 y precisamente van a hacer fotografías sin cámara, ¿no? Que es una cosa que parece casi magia.
Claro, dices, esto va a ser que no.
Si no, sí, sin cámara. Cámara tiene que haber otra cosa.
Efectivamente, claro, lo que van a hacer es un cianotipo, que es un proceso, es una técnica del 19. Que va con negativo, pero no tiene cámara. De todas formas, también van a hacer, aparte de un cianotipo, van a hacer una cosa que se llama una cámara estenopeica a partir de una cámara digital. Porque a muchos chavales, por la calle vemos muchas veces a gente muy joven con una reflex ya manejando la cámara estupendamente, y vamos a poder aprovechar que tienen esa tecnología para llevarles al 19 y que hagan una fotografía un poquito más vintage, como se dice ahora.
Y que me imagino que, al igual que en el resto de los talleres, bueno, pues siempre está esa parte de que la fotografía que hayas conseguido sacar, pues te la llevas y es el recuerdo que te ha quedado de lo que has aprendido, que en este caso deducimos que va a ser mucho.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Todo lo que en este caso los chavales producen durante la actividad, siempre se lo llevan a casa y encantados, claro.
Bueno, pues continuamos con esos talleres y actividades para chavales. Ahora creo que son más pequeños porque tienen que ver con una obra invitada, que es ese retrato de Gustavo Adolfo Bécquer. Y a partir de ahí, bueno, pues cuéntanos también un poco todo ese mundo que recreáis de Bécquer para llegar hasta el cuentacuentos que luego hay para los niños.
Sí, sí, pues actualmente tenemos como obra invitada el retrato de Gustavo Adolfo Bécquer que pintó su hermano Valeriano, que bueno, es la imagen que todos tenemos en mente de Gustavo, ¿no? Que nos lo ha prestado el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el 30 de junio. Y como en junio ya nos tenemos lamentablemente que despedir de este retrato, tenemos dos actividades un poco para decirle adiós. Por una parte, un concierto de nuestro cuarteto residente, que es el Cuarteto Bécquer, y por otra parte, un cuentacuentos para familias con niños a partir de 8 años, en el que la cuentacuentista va a recrear Los Ojos Verdes, que es una de las leyendas más famosas.
Pero que a mí esta me da un poquito de miedo, yo lo decía al principio. ¿Los
sí,
ojos verdes?
De todas formas, precisamente por eso, por una parte, es para niños mayores de 8 años, claro, y por otra parte también está un poquito adaptado, está un poco adaptado, no es literal, y también es verdad que a los niños, yo creo que no son un poquito más mayorcitos, el hecho de que tenga un pelín de misterio, miedo, también les gusta y les atrae mucho.
Claro, y que no significa que se van a ir a casa con pesadillas.
No, ni mucho menos, no, ni mucho menos, y yo creo que a los papás también les va a gustar porque, bueno, Bécquer es uno de los autores españoles más queridos. Yo creo, entonces van a disfrutar tanto los padres como los niños, eso seguro.
Y María Jesús, ¿qué hay que hacer para apuntarse a todo esto que tenéis organizado para el verano?
Pues todas las actividades que tenemos en el museo son totalmente gratuitas. Lo único que hacer es una reserva previa, que os voy a pasar el número de teléfono.
¿Sí?
Para reservar actividades es el 91-448-3647. O si no, consultar nuestra página web, que ahí también tienen toda la información de fechas y demás.
Más o menos, ¿qué cupo de gente? Porque me da a mí que, bueno, ya sabemos que todo lo que es gratis, pues nos lanzamos, ¿no? Porque nos
depende de las actividades. El cuentacuentos para familias tiene un aforo bastante grande, por ejemplo. O sea que tenemos plaza todavía para estas actividades. Siempre es un cupo reducido porque nuestro museo es un museo eso chiquitito, de los pequeños detalles, y con poco aforo, digamos, actividades, pero todavía quedan plazas.
Bueno, pues repetimos el teléfono 91-448-3647. Vamos a ser rapiditos para no quedarnos sin plaza.
Sí, que llamen ahora mismo.
María Jesús Cabrera, del Departamento de Difusión del Museo del Romanticismo, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, adiós. Hasta luego.
Llamemos y repito una vez más el teléfono 91-448-3647, porque es que las actividades son gratuitas y es que de verdad que son una delicia. A ver, vamos a por nuestros siguientes protagonistas. Estos, yo creo que todavía, quizás, a lo mejor en el Museo del Romanticismo se me pierden un poco.
Tienen que pasar unos cuantos años hasta que lleguen.
Sí, porque ellos son todavía pequeños, pero se van a hacer ya mayores. Es un paso fundamental en sus vidas y en la de sus padres. Estamos hablando del paso de la guardería al cole. Al cole, pues eso, como decimos ya, de mayores.
Y eso es todo un grado, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Apenas rondan los 3 añitos y sus vidas van a cambiar y mucho. Pasan de estar protegidos y de tener a alguien continuamente pendiente de ellos a tener autonomía propia. Pero aún hay muchas cosas que no dominan. El comer sin mancharse, el saber defenderse, un paso gigante el que van a dar muchos niños a partir de septiembre y una preocupación más para esos padres que aún no han superado la angustia de comprobar que su hijo figura en esa lista de admitidos del cole que han elegido para ellos.
¿Conscientes de esta preocupación? Pues desde el Ayuntamiento de Humanes han organizado una escuela de madres y padres para tratar esta gran época de cambios. Vamos a saludar a Noelia Sánchez Moreno, ella es la directora de la Escuela Infantil Platero y Yo. Muy buenos días, Noelia, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué paso tan pequeñito, diríamos, pero qué paso tan grande a nivel de todo? Esto de dejar quizás ese ámbito más protegido en el que parecía que ya se habían adaptado y pasar al colegio de los grandes, de los mayores.
Sí, así es. En principio en la escuela infantil pues el ambiente es un poco más familiar, hay menos niños por aula, se conocen todos y normalmente pues estamos una tutora y un apoyo con ellos, pues que día a día estamos pendientes. Y pues eso, les ayudamos un poco más y les vamos preparando a nivel de autonomía pues de cara a su llegada al colegio, ese gran paso que tienen que dar.
Decidís hacer una escuela de madres y padres con este argumento porque sí, la preocupación de los padres está ahí y realmente ¿quién lo lleva peor, los padres o los niños?
Sin duda alguna, los padres. Es una época que hay que tener mucha paciencia. Y sí que es cierto pues que bueno, nosotros hacemos variados talleres y charlas con ellos y una de las cosas que más nos demandan pues es eso, va al cole, qué hacemos, cómo le preparamos, todavía es muy pequeño, entonces pues un poco de ayuda, de preparación y de que lo afronten pues con más paciencia y comprensión, y esa paciencia y comprensión que afrontan ellas se la van a transmitir a los pequeños.
Y además se producen situaciones como la que yo citaba antes, ¿no, Noelia? Que quizás te encuentras con un peque que, lógicamente, pues claro, todavía se mancha cuando tiene que comer, que todavía entre los pequeños se pelean por los juguetes, tienen sus luchas y no saben resolver conflictos entre ellos, sino que tiene que mediar todavía un mayor, o ese mamá, quien siempre se llama en un momento de apuro y que de pronto ni mamá ni papá están. Entonces, ¿todo eso cómo lo sobrellevan?
Pues en principio es toda adaptación, tienen que ser poco a poco, pues para ello tenemos un proceso, siempre hacen un periodo de adaptación también en el cole y donde pues tienen que ir buscando otra figura y tienen que ir ellos mismos pues aprendiendo a resolver sus conflictos. Y aquí desde la escuela pues siempre se les deja un poco a ellos, un poco de prepararles para ver cómo ellos reaccionan y luego ya se interviene. Sí que es cierto que aquí, al tener menos niños por aula, es más fácil intervenir y ayudarles a que ellos mismos encuentren la solución. En el cole, pues claro, es distinto, no están sus mismos compañeros, no está papá, no está mamá, sí que también se nota a los niños que han ido a la escuela, a los que directamente salen de casa al colegio, entonces pues llevan una adaptación pues más lenta y pues claro, siempre con más ayuda. Claro. Siempre lo importante es la comunicación que tenga el centro con las familias, pues para que entre ellos pues puedan dar la seguridad que ya comentaba antes y que ellos pues vayan poco a poco aprendiendo a resolver sus propios conflictos.
Supongo que complicado será el saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos llegar esa línea de no agobiar. Hablo un poco de los padres también, ¿no? De no agobiar a los hijos o a lo mejor tampoco de no agobiar en exceso a los profesores, de estar todo el día encima, mi niño.
Claro, hay que empezar un poco a tener la idea de que son más y que todo esto en su momento, las familias tienen sus momentos para sus tutoras y para, pues sobre todo al principio, en el mes de septiembre, donde pues claro, hay más dudas, hay que tener un poco más de contacto diario con ellos, luego ya pues ya se sobrelleva, todos se adaptan y ya pues va todo sobre la marcha.
Y Noelia, desde esa otra parte de profesional de los niños en la que tú estás,
sí.
No sé cómo decirte, ¿es fácil deducir enseguida el papel de cada niño? Es decir, que si se tarda mucho dentro de ese curso nuevo en el cole de mayores en los niños que llegan de primeras y enseguida en detectar pues si uno es el tímido, otro no lo es, otro es el que se deja llevar por fulanito y cuando se le regaña porque ha hecho algo es porque otro se lo ha mandado, un poco encalarles la personalidad a cada niño.
Sí, se detecta. Además que en la misma entrevista, primero siempre hay una entrevista con las familias. Entonces las mismas familias pues ya un poco te orientan y te hacen un pequeño boceto de cómo es cada niño. Ya te dicen, pues es muy líder, bajan al parque, ya comparten otros juegos y otras cosas. Entonces ya de primeras en esa primera entrevista, que es muy importante, ya te haces una idea de cómo es ese niño. También influye mucho la edad. En esas primeras edades no es lo mismo un niño de enero que un niño nacido en diciembre. Claro. Aunque luego poco a poco ya se van igualando y demás, pues claro, el de diciembre pues es todavía pues necesita más ayuda, sí que se va a dejar llevar por los más mayores, pues es un poquito pues ir observando, ya te digo que a través de esa entrevista se va un poco situando y luego ya sobre la marcha.
¿Hay algunas pautas que tú recomendarías para que los padres vayan preparando a ese niño que en septiembre se va al cole?
Es la base fundamental de esa charla y es un poco pues darles unos pequeños consejos, sobre todo pues hablar con él, ir a enseñarle el colegio, pues que le vayan contando todo lo que van a hacer, que ya son mayores. Ellos, tú decirles a un niño que es que ya es mayor, eso ya de primeras le llena.
Sí.
Y ya va con otra idea. Sí, también durante estos meses de vacaciones que se intenten hacerle más autónomos, que ellos mismos se vayan quitando la ropa, que se vayan abrochando zapatos, un poquito que ellos ya vayan viendo que son mayores de verdad. Cuando vaya que ir a comprar pues la mochila, el material escolar, pues que lo elijan ellos, que vayan también a verle. Siempre que vean a ver qué amigos de la escuela o del parque van a su misma clase, pues para los días antes pues ir quedando, ya que aunque vayan a un sitio nuevo, con caras nuevas, ya tenga algunos amiguitos pues que conozcan. Porque ya pequeños truquitos, que bueno, que aún así cada niño lo lleva de una forma y por eso es muy importante la paciencia, pero bueno, sí que un poquito ir poco a poco. Luego, pues claro, ya una vez que empiece el curso, no agobiarles por las mañanas, siempre vamos corriendo. Vamos, venga, tal. Eso les estresa mucho, entonces pues siempre paciencia, no, nada de prisas, que se desayune tranquilo y que ya vayan pues con otra disposición al cole, por supuesto.
Bueno, y esa paciencia que tiene que ir mucho más allá, sí, si a lo mejor ese niño o esa niña nos encontramos con que transcurridos una semana o 10 días de ir al cole, sigue llorando y diciendo mamá, mamá en la puerta.
Sí. Un niño no está adaptado hasta que ese momento deja de... Es decir, hasta que llega al cole y se queda tranquilo y que cuando sus padres le recogen esté tranquilo, a lo largo de la jornada está tranquilo. Efectivamente, pues todavía se queda mamá, mamá, mamá. Sí que es cierto que lo pasan peor son los padres, madres, en ese momento de que los dejan ahí, se van con esa preocupación, esa carga de conciencia de qué estoy haciendo. Tranquilizarles, se adaptan perfectamente, todos consiguen en ese periodo de adaptación llevar el ritmo de la clase, jugar con sus amigos, se les pasa. Y simplemente pues ya tener estas pequeñas técnicas de pues de quitarle la atención, verle un cuento, ponerte a jugar con él, dedicarle más tiempo. De ahí el periodo de adaptación que va primero pues unos 45 minutos, una hora, dependiendo del cole, pues un poquito para que haya una primera toma de contacto y para que esa tutora le pueda dedicar ese tiempo, darle un abrazo si se necesita y que se sienta pues seguro y en su sitio.
Que es verdad que no le suele durar demasiado esa...
No,
bueno, pues,
no.
Ese es, qué sé yo, es...
Sofocón.
Ese sofocón, exacto, sofocón, que se dan en un momento dado, que luego entran por la puerta, empiezan a ver a la profesora, al profesor, a los amigos, se ponen a hacer cosas y efectivamente el que está con el reconcome es el padre o la madre que se ha ido a trabajar y el niño ya se le ha olvidado todo y está disfrutando de la vida. Así que relativicemos.
Sí, sobre todo eso. Y bueno, que no pasa nada, que todos hemos pasado por ello, todos hemos ido al cole y no pasa nada.
¿Claro?
Pero es que son los chiquinines y claro, es que son nuestros pequeños y claro, pues, pero bueno, que tranquilidad, que todo está perfecto y sobre todo aquí en la escuela, igual, son más chiquinines, 2, 3 añitos, bebés que tenemos, pero bueno, que todo pasa y están todos perfectamente adaptados.
Noelia Sánchez Moreno, directora de la Escuela Infantil Platero, y yo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y
hasta
bueno, recordar
luego
la charla por si alguien quiere venir, que es el jueves 13 de junio, de 4 a 5 y media, aquí en la Escuela Platero y yo.
¿Vale? Sí, es gratis.
Gratis.
Importante.
Muchas gracias, Noelia. Hasta luego. Recordamos una vez más en la Escuela Infantil Platero y yo, allí en Humanes, el próximo 13 de junio. Charla gratuita, por supuesto, desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media para que los padres, las madres, sepan cómo actuar en esos días, diríamos, complicados.
Inspirarles confianza y calma, como acaba de hacer Noelia ahora.
Sí, que es de lo que se trata. Oye, yo... lloraba porque no podía ir a clase mi hermana. Sí, todo depende del color con el que se mire. No me mires con esa cara de... de Dios santo que acaba de decir Belén. Sí, mi hermana iba a la escuela infantil y yo todavía no. Y como yo era la pequeña y quería hacer también, lo mismo que mi hermana, pues lloré
ya
hasta que conseguí.
Ya te arrepentirías luego un poquito más mayor, ¿no?
No.
No.
Lloré luego cuando descubrí que aunque yo iba ya a la misma escuela, no me ponían en la misma clase que mi hermana.
Bueno.
Pero ya me quedé allí. Y luego se me pasó.
Sí, claro. Y ya, escuela infantil y cole hasta, uf, años y años.
Uf. Hasta que acabamos. Hasta que acabamos. Gran parte de nuestra vida ha pasado en diferentes centros de educación. Y la verdad es que todos tienen su parte positiva.
Sí, y que luego nos adaptamos a todo. Pues como todo en la vida.
¿Qué traes regalo?
¿Qué traigo regalo? Sí. Escuchamos un poquito por dónde va el regalo.
Pues soy un gato como hay muchos. Salvo un detalle especial. No me mires con asombro.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Esta nota musical es nuestra pista, con lo cual lo ponemos muy fácil, que tiene que ver con ese gato con botas que nos ha visitado aquí varias veces y nos ha dejado como recuerdo desde entonces, y fíjate que hace tiempo, esas entradas siempre que podemos. Bueno, pues en este caso son para el domingo a las 12, 5 entradas dobles. Recordamos que ahora están en el Teatro Alcázar, ha cambiado la ubicación de hace un par de semanas, así es que 91-512-8400 para ir a ver...
El gato con
botas.
Tras la lluvia el sol retornará. El cielo gris azul.
91-512-8400. 91-512-8400.
Y sed muy ágiles con los deditos, que luego se acaban enseguida y no tenemos para todos, solo para los primeros. Así que hay que ser muy rápidos, ¿de acuerdo? 91-512-8400. El gato con botas, el musical. Ya sabéis que tenemos entradas para el domingo a las 12 del mediodía.
91-512-8400. 91-512-8400.
Rapiditos, ¿eh? Que Sergio ya no hace nada más que coger el teléfono, está en un no parar y tan solo tenemos 5 entradas dobles. Así que rápido, 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 si queréis disfrutar gratis de este miausical.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues Manolo Calderón, efectivamente, le tengo ya aquí a mi ladito. Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días.
Con ganas de saber cosas, y estábamos hablando. Es verdad que hoy, 5 de junio, tenemos ahí dos fechas importantes de las que os estamos hablando. El Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Nacional del Donante de Órganos. Parecería ahí como un día muy, muy importante, pero en el ámbito musical está ahí como perdidillo.
Yo creo que los artistas no querían nacer un 5 de junio, no sé qué les pasaría, pero el caso es que retrasaban su nacimiento. Bueno, algunos, algunos, porque desde luego que hemos encontrado no artistas muy conocidos, pero sí muy importante en las bases de la música. Por ejemplo, este extraordinario y fantástico guitarrista y cantante de blues que fallecía en Tennessee un 5 de junio de 1977, Sleepy John Estes. Nacido en el siglo XIX, 1899.
Madre mía, aunque, ya da vértigo, ¿eh?
Aunque no se puede confirmar esta fecha ni certificar el nacimiento. Algunos la ponen 5 años más tarde. Bueno, el caso es que fue un 5 de junio cuando fallecía. En 1977, este extraordinario músico que aprendió a tocar la guitarra con un instrumento que se inventó su padre, ¿no? Cogió una lata de sardinas, le debía poner un par de cuerdas y a partir de ahí tiramillas, ¿no?
Ay, madre, la imaginación y el no tener recursos lo que hace, ¿eh? Pero mira, a partir de ahí, ¿hasta dónde se puede llegar?
Yo tenía un amigo de pequeñito, muy pequeñito, cuando jugábamos en la calle, él hacía sus propios trenes.
¿Ah, sí?
Sí, con latas de sardinas.
¿También?
Les hacía un agujero a cada lado de la lata, les pasaba un hilito y él hacía los trenes con todos los vagones que quisiera. Menudo
arte.
A ver,
en función de las sardinas que se comieran en su casa.
Menudo arte, o las que se encontraban en la calle.
¿También?
Y este país, por aquella época, mucho más que sardinas no se podía comer, la verdad.
Exacto.
Y le llamaban Sleepy. Hace falta tener mala leche para llamarle Sleepy a este tío. Sleepy significa adormilado,
sí,
o somnoliento, ¿no?
Una cosita así.
Bueno, pues era por el gesto que tenía su cara, porque perdió un ojo.
Ay,
entonces, pues
¿no?
Claro, alguien le puso Sleepy. Perdió un ojo en 1914, ¿no? Y en el 19 formó su propia banda y poco después se unió al armonicista Jamie Dixon, que llegó a ser su yerno y con el que estuvo hasta su muerte. La crítica bautizó su estilo como la escuela de Brownsville. Él era de aquella localidad. En el 49 se quedó totalmente ciego, ¿no? Y se asentó en Memphis, donde vivía en una cabaña. Tipo romántico, demasiado, demasiado.
Sí.
El bluesman Big Joe Williams lo redescubrió y desde entonces no dejó de grabar y actuar en festivales. Ganó algo de dinerillo, se compró una casa, pero prefirió seguir viviendo en su cabaña hasta su muerte, el 5 de junio de 1977. Tras no tenía aparecer ni agua en la cabaña, pero bueno, le gustaba vivir de esta manera. Fue un gran poeta. Un gran poeta, y sus canciones las cantaba Muddy Waters, Eric Clapton o Elvis Presley. Y un 5 de junio del año 93 fallecía uno de los artistas más laureados de la música country, Conway Twitty. Se llamaba Harold Lloyd Jenkins. Nació en 1933 en Mississippi. Con ese nombre tenía que ser parentesco de algún actor. De
¿puede
Harold,
ser? Sí,
de
claro.
Harold Lloyd. Era el sobrino de Harold Lloyd.
Mira.
Se fueron a Arkansas él y su familia cuando solo tenía 10 años. Allí montó su primer grupo, The Phillips County Ramblers. Tras escuchar el Mystery Train de Elvis Presley, comenzó a escribir canciones de rock. Sus primeros éxitos datan del año 58. La mayor parte de su trayectoria profesional la desarrolló como cantante country, aunque también hizo incursiones en el rock and roll, en el rhythm and blues y en el pop. Tuvo hasta el año 2000 el récord de más números uno en las listas de singles de la música country. Lo consiguió hasta en 45 ocasiones. Murió con 60 años. Conway Twitty.
Era
divertido, alegre, festivalero.
Sí, a mí me apetecería estar ahora en uno de estos lugares ahí todo de madera.
Rodeado de vacas.
Rodeado de vacas no lo sé, pero... Dice que sí, que hay que estar rodeado de vacas, entonces ya no sé si me apetece tanto.
De vacas, de botas, de sombreros, de
pero
lazos,
las botas, los sombreros, etcétera, etcétera. Y el centro este todo de madera que siempre se va en las películas y todos ahí bailando, ahí en plan festival de primavera. Sí que me gustaría, pero las vacas que me las retiren.
Como el padre de la niña esta famosa, ¿no? ¿Cómo se llama la chica esta que tuvo una serie de televisión? Hannah Montana.
Ah, Hannah Montana.
Hannah Montana, pues sí, el padre sí, sí. Era de los que cantaba, claro. Como tú dices, en grandes salones de madera. Al mismo ritmo, ¿no?
Sí, además todo el mundo baila, es prácticamente una coreografía.
Sí,
la
pues
que se
imagínate, es como aquí si se ponen a bailar las sardanas, se las sabrán de memoria los catalanes, pues
¿cierto?
Allí los de la música country se saben los pases que hay que dar para bailar ese género, ¿no? Y fíjate tú que estamos hablando todo el rato de gente que fallecía, es decir, uh-huh. Que no hemos descubierto ningún nacimiento en este 5 de junio, solo hemos descubierto uno, que luego hablaremos de él, ¿no?
Vale.
Pero un día como hoy, de 2002, fallecía Douglas Glenn Colvin, más conocido por Didi Ramone. Fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína en una cocina, en la cocina de su casa ya en Los Ángeles. Solo tenía 49 años. Fue el primero en abandonar en 1989 los Ramones tras publicar el LP Brain Drain. Junto al cantante Joey y al batería Tommy, fundaron los Ramones en el barrio de Queens en 1974 y lideró la primera oleada del punk en Nueva York. Al dejar los Ramones hizo un breve paso por el hip hop bajo el nombre de Didi King. Pronto regresó a sus raíces y lanzó 3 álbumes en solitario con canciones nuevas. Fue un activo pintor y también escritor. Él es el del 1, 2, 3, 4, famosísimo en todas las entradas de los Ramones, aunque aquí lo escuchamos en solitario, Didi Ramone.
Están aquí Manolo y Juanjo, Juanjo y Manolo hablando de los conciertos desde los Ramones, que era un no parar, que
no
era incesante.
No, te vayas a hacer pipí o a buscarte una cerveza, te has perdido una canción, porque como solo han durado 2 minutos, además las canciones iban todas de seguido, ¿no? 1, 2, 3, 4, boom, 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 y no paran, ¿no?
Nada, no hay transiciones,
no hay
nada por el estilo.
No hay ningún
discurso.
Algo
que te hablo y te voy contando qué va a suceder.
No. Joey Ramone nunca dijo, estoy encantado de estar en España con vosotros los españoles, que sois extraordinarios, para ganar la simpatía y el respeto y el aplauso del respetable, pero a nosotros no nos hace falta que nadie nos diga absolutamente...
Pero también es un pequeño guiñito, ¿no? Hombre, buenos días Madrid, buenos días España, buenas noches.
Eso los hacen,
no creo
que tiene
que
ganarse a la audiencia en un principio, ¿no? Como el salir con la camiseta del equipo de fútbol donde van a tocar ese día, ¿no?
Eso no me gusta.
O sea, tocan en el Manzanares y se pone la camiseta del Atleti, y si tocan en el Calderón, en el Bernabéu, y se pone la camiseta del Madrid. Venga, hombre.
Ahí se os nota que sois chaqueteros.
Ahí, demasiado. Bueno, vamos a acordarnos de un viejo amigo.
Venga.
Que hoy se cumplen 11 años de su fallecimiento. El 5 de junio de 2002 fallecía Carlos Berlanga. Carlos nació en Madrid en el año 59, hijo de Luis García Berlanga. Comenzó a estudiar Derecho, pero pronto lo abandonó por sus inquietudes artísticas. Uh-huh. En el año 78, con Alaska, El Zurdo, con Nacho Canut, con Enrique Sierra, con Pablo Martínez y con Manolo Campoamor, montaría Caca Deluxe. En el año 79, con Ana Curra y Eduardo Benavente, Alaska y Los Pegamoides. Y en el año 83, Alaska y Dinarama. En el año 90 comienza su carrera en solitario. En 2001 publicó su último disco, esto que estamos escuchando, Impermeable. Falleció hace 11 años, dejando un legado de más de 100 de canciones, que también cantaron gente como Rafael Acarrá o Sara Montiel. Este es Carlos Berlanga.
Es una de las esos clásicos.
Hermano de Jorge también, un buen colega y que también falleció no hace mucho tiempo, ¿no? Un gran escritor, Jorge Berlanga, y su hermano, pues Carlitos Berlanga, que significó un auténtico icono de la movida madrileña. Precisamente, fíjate tú, si él fallecía el 5 de junio del año 2002, el 5 de junio de 1957 nacía en Valencia Nacho Canut, que fue su compañero pues en diversos proyectos que antes hemos citado, ¿no? Con Caca Deluxe y Alaska Los Pegamoides, grupos que yo vi en aquellos momentos cuando surgían en lo que se llamaba entonces el Teatro Barceló. En la calle de Barceló, que luego más tarde fue el Pachá.
Y ahora,
que vuelve,
ha cambiado también el nombre.
Vuelve a retomar, creo, su nombre como el de Teatro Barceló, creo. Pero allí vi un festival, yo creo que fue en el año 79, en donde tocaban, no sé ya si era Alaska y los Pegamoides, con un cartel absolutamente dispar, ¿no? Ahí estaba, me parece que era Topo o Asfalto, otra de las bandas que acompañaban a Alaska y los Pegamoides, claro. En aquel entonces no había la selección que hay ahora con la música, casi prácticamente todo cabía en el mismo saco del rock and roll, ¿no?
Eso es cierto. Alaska, que hablamos de ayer de ella, os recuerdo, porque a las 12 de la mañana se inauguraba oficialmente su figura de cera, porque Alaska está ya en el Museo de Cera de Madrid. Alaska y Mario Vaquerizo, van ahí, la parejita.
Burdangarín.
No sé si le han quitado. Sigue estando, le quitaron, ¿no? Le quitaron. Sí, me dice Juan José, sí. Ya sabes que las figuras van, vienen y van en función de donde te encuentres, pero la de Alaska y la de Mario Vaquerizo ya forman parte del Museo de Cera de Madrid.
Muchos méritos han hecho para conseguirlo.
Ahí estaban. Manola, ¿la una más?
Venga.
¿Sí?
Hasta luego, volveré.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid con recuerdos también del día de ayer con ese Museo de Cera y con la posibilidad de que consigáis todavía alguna entradita para El Gato con Botas, el Miausical. Nos quedan, ¿vale? Así que 91-512-8400.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Hoy en Madrid con Belén Albonacci.
Como os estamos contando a lo largo de este programa, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos hablaros pues, precisamente una de las iniciativas, ¿no?, que quizás en un día como este es más especial. Nos llega desde la Unión de Asociaciones Familiares, desde UNAF, y han llamado a esta iniciativa así, Verde te Camino Verde. Ofrecen a niños, niñas, jóvenes, educadores y familias diferentes herramientas y estrategias educativas para la concienciación social y el cambio de hábitos relacionados con la movilidad, con el consumo responsable y con la eficiencia energética, Sergio.
Pues sí, UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares, pues ha recopilado y premiado ya ideas para la movilidad sostenible, como por ejemplo, pues esta mañana nos contaba Sergio un ejemplo muy práctico, ¿no? Compartir coche para ir al trabajo o incentivar el uso de la bicicleta a cambio, por ejemplo, de una reducción en la jornada laboral. De eso también hablaremos a continuación. Y UNAF apoya además los objetivos de desarrollo del milenio fijados en el 2000, en el año 2000, entre los 189 países miembros de las Naciones Unidas y concretamente con el número 7, que está dedicado a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con la responsable del proyecto Verde, de Camino Verde, que es Alba Pracucci, que tenemos ya ahí al teléfono. Alba, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estáis?
Antes de nada, es una denominación muy poética, ¿no? Es parafraseando el verso tan conocido, ¿no?
Sí, efectivamente, parafraseando García Lorca. Uh-huh. Y pensamos que, bueno, que era un nombre muy atractivo y de hecho que ha tenido una trascendencia bastante importante a lo largo de los 3 años que lleva el desarrollo de este proyecto.
Sí, porque estamos ya en la tercera edición.
En la tercera edición, efectivamente. Ante todo, gracias por invitarnos en el Día del Medio Ambiente. Sabéis que UNAF efectivamente está muy comprometida en trabajar por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad desde las familias. Nosotros consideramos que las familias son un agente sumamente importante, fundamental, para la modificación de los hábitos de vida, de consumo, de movilidad, ¿no? Para modificarlos dentro de la familia, para transmitirlos a través de los miembros de la familia y a su vez para recoger y poner en práctica todo aquello que los niños incorporan a través de su trabajo en la escuela, porque evidentemente en estas épocas el colegio también es una fuente de formación y de modificación de nuevos hábitos.
Sí,
el tema del medio ambiente, o sea, de las actitudes del ciudadano con relación con el medio ambiente y en este caso con el cambio climático, tiene mucho que ver con la modificación de hábitos. De a poco, con pequeños gestos, se va cambiando la actitud y la conducta de los ciudadanos.
Y los niños son muy de pequeños gestos y de lo que aprenden, intentar en la medida de sus posibilidades que todo el mundo lo cumpla. Se convierten en auténticos pepitos grillo.
Son pepitos grillos en la casa. Es muy, muy interesante ese tema porque son los padres son los que aprenden de los niños. Eso, o sea que esto viene a ratificar lo que decimos, ¿no?, del importante factor que es la familia en la modificación de hábitos por una sostenibilidad que hoy precisamente estaban comentando el grupo de investigación, el IPPC, a través del representante español, que tenemos que llegar a reducir un 20%, creo que dijo hasta 2020, y nosotros estamos muy retrasados, España, en el tema de las emisiones. Uh-huh. Por eso estos proyectos intentan ayudar a cambiar las conductas, a sensibilizar al ciudadano y a ese abanico de que habéis hablado al principio, que yo ya no tengo mucho que agregar, de público objetivo, ¿no?, al que van dirigidos estos proyectos.
Bueno, lo que decía Belén, lo que decías tú misma, Alba, de sembrar, ¿no?, desde bien pequeñitos. Y yo acabo de recordar, si me permite ser un poquito pedante, una frase de Alfredo Bryce Echenique, que conocerás,
sí,
que decía, lo que aprende hoy Juanito, lo será mañana Don Juan.
Claro,
con esa frase está dicho, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos en una época en que es como una bisagra, ¿no?, en que los jóvenes, los niños, los jóvenes van a tener hábitos muy distintos de los que tenemos nosotros los más mayores, porque nos cuesta más modificarlos, ¿no? Por eso los niños son realmente un agente pepito grillo, como dices tú. Bueno, UNAF a lo largo de los últimos años ha hecho varias campañas para para el tema del consumo responsable, para el tema de en general de consumo responsable con distintas modalidades, ¿no? Al principio se llamó hace en 2005 las campañas se llamaban Piensa y Actúa por un consumo responsable de las familias, y luego tuvimos otros proyectos, y ahora estamos desarrollando este Verde que Camino Verde. Uh-huh. En tres ediciones, en la primera edición se creó un portal precioso, perdonad que yo le ponga el adjetivo, pero es que es muy bonito.
Sí, lo es.
Porque tiene, por una parte, una serie de secciones en las que si uno entra puede encontrar muchísima información sobre el cambio climático, y luego el cambio climático y todo lo que está relacionado con el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca, que se llama La Verdolaga, y así tiene nombres muy muy graciosos, porque se busca atraer, ¿no es cierto?, a los usuarios. Y luego la miniserie, que es una perlita, ¿no? La miniserie de Tomás y Lira, en la que ellos van descubriendo el daño de las emisiones contaminantes y luego buscan las soluciones para aprender cómo combatirlas, ¿no? Y entre ellas hablan del tema de la movilidad. El tema de la movilidad, como sabéis, es la movilidad, el transporte, son generadores de un altísimo porcentaje de los gases tóxicos. Entonces, todo lo que se pueda hacer por modificar la movilidad es poco, pero hay que seguir insistiendo. Entonces, en esta tercera edición, lo que hemos hecho, sobre todo, es trabajar en las redes sociales.
Sí.
Hecho una serie de... Hemos trabajado 4 meses en las redes a través de Facebook, a través de un blog muy activo que posteaba 2 veces a la semana. Y por último, se hizo un concurso que duró un mes, que desde el punto de vista de la viralización fue muy importante, porque llegamos a conseguir 3.000 fans para el proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Y en este concurso lo que pretendía era recopilar y difundir ideas para la movilidad sostenible propuestas por ciudadanos, ciudadanas y organizaciones. Entonces fueron premiados, en principio, primer premio, En Bici al Trabajo, Reduce tu Jornada, la autora es Diana Torres, un proyecto sumamente atractivo. Y luego el segundo es Compartir y Viajar, de la Asociación Fuente del Pueblo del Viejo de Santa Bárbara. Uh-huh. En la categoría de organizaciones, y hemos elegido a este proyecto porque a modo de ejemplo, ¿no?, de modelo, de una iniciativa modelo, pues impulsa el asociacionismo de los ciudadanos para reducir los costes en el transporte. Y de esta manera cuidar el medio ambiente, evitar emisiones y también promocionar el turismo rural de una manera económica y eficaz.
Uh-huh.
Estos fueron los dos proyectos ganadores, pero luego, ante el valor de otros proyectos, se crearon dos menciones especiales. Una fue para Ecomóvil Tour, que es una plataforma de vídeos especializados en turismo sostenible, y la otra es una muy interesante iniciativa de ambientalistas y periodistas de Madrid, que se llama A Ver Aves, que es un programa de educación ambiental que invita a los niños de colegios y de institutos a disfrutar de las aves en su entorno, ¿no? Y el tema principal es que ellos buscan lugares que estén cerca de los colegios, de manera que ellos van andando.
Ajá.
al colegio, ¿no? Al lugar donde se encuentran con las aves.
Pajaritos,
y este
esos
es
aves.
El punto que nosotros hemos premiado, porque está teniendo en cuenta aquello del principio de proximidad, que siempre está presente cuando hablamos de consumo
responsable. Alba Pracucci, tenemos que dejarlo aquí, es que llegan las noticias, bueno. Pero ha sido un placer. Hasta luego. Bueno. Recordamos a todos la página web.